con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, de este día de hoy, de este 11 de marzo del 2025, que sigue con tiempo inestable, con lluvias en casi todo el país. Van a ser más intensas en Andalucía y el oeste del sistema central, también chubascos en Canarias. Andalucía es la región donde se espera un martes más complicado. Ayer las provincias de Málaga, Sevilla y Cádiz pasaron lo suyo. En Murcia, en cambio, la situación ya está mucho más calmada. La situación del Papa Francisco, pues el parte médico habla ya de mejoría consolidada. Mejoría consolidada. Claro, es decir, ¿está en una situación de peligro inminente? Pues hombre, ciertamente ya no. Ya ha salido del estado crítico. Pero como es todavía muy complejo el cuadro clínico que presenta, va a ser necesario que continúe con el tratamiento y que permanezca unos cuantos días más ingresado. Bueno, damas y caballeros, hoy hay reunión en la cumbre internacional. ¿Ya se refiere usted en Riad para poner fin a la guerra de Ucrania? No. Me refiero al encuentro en Moncloa, un encuentro planetario entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, porque estos dos luceros del alba van a tener una reunión entre ellos para ver si el gobierno se aclara consigo mismo. ¿Sobre qué? Sobre si está a favor o no de subir el gasto militar. ¿Cómo exige la situación internacional? Es una situación peliaguda. Hasta Pedro Sánchez se ha convencido de que no va a poder hacerse más el sueco, y no está bien aplicada esta frase porque los suecos han dado pasos adelante muy serios, va a tener que gastar más en defensa. Cada día que pasa al gobierno se le complica un poquito más ese compromiso con los socios europeos. Es normal, porque este es un gobierno disfuncional desde el primer día y cualquier tropiezo con la realidad pone de manifiesto todas sus carencias. Este bloque de Somos Más, el Somos Más de Pedro Sánchez y tal, pues hoy, como siempre decimos, el ejército de Pancho Villa. Es un espectáculo al que los españoles estamos acostumbrados, pero que ayer llegó hasta Bruselas, porque en la capital comunitaria el gobierno de España defendió dos posturas distintas. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, estaba negociando con los homólogos el aumento del gasto en defensa. Mientras tanto, la vicepresidenta segunda, ministra de Empleo, Yolanda Díaz, negaba que ese aumento fuera necesario. Y además se enfadaba con los periodistas. Hoy va a tener que convencer de la necesidad de que nuestro país, Pedro Sánchez a Yolanda Díaz, no esté indefenso ante un escenario que Rusia puede cometer cualquier barbaridad. Sí, no está la cosa para hacerse el Hare Krishna leninista, pero Yolanda Díaz, oiga, es mucha Yolanda Díaz.
No va de subir el presupuesto, va de coordinar efectivos, va de coordinar y diseñar desde una política colectiva, coordinada, europea.
Pero a la cuestión exacta de aumentar...
ya le he contestado. Es que le he contestado.
No, realmente no ha contestado.
Sí, he contestado.
No, bonita, no has contestado. Has dicho la habitual mermelada de naderías y de vaguedades absurdas con aspavientos, que es lo que acostumbras a decir. Pero vamos a ver, Yolanda Díaz no pinta nada en su mar. Y hoy ella y Pedro Sánchez van a montar un numerito de cara a la galería. Se van a reunir para solventar estas discrepancias después de haberse reunido en el Consejo de Ministros. Esto es ridículo, absolutamente. Como todo lo relativo a esa caricatura de la política que es Yolanda Díaz. Muchas boberías, dirá a la salida, y... Pero bueno, además ella ya no es la líder de Sumar, al que ha hundido las encuestas. Apenas se representa a sí misma. Lo que queda de Sumar es Izquierda Unida. Y los de Antonio Maillo están abiertamente en contra de cualquier refuerzo de la seguridad europea. Que, oiga, es legítimo el debate. Y las posturas son legítimas. Pues yo, Maillo dice, Maillo que tiene bastante más sustancia que Yolanda Díaz, dice, no, nosotros no creemos que haya que gastarse el dinero en esto, creemos que el dinero se ha de gastar en otra cosa. Bien, bien. Pero tiene que haber un debate. Es evidente. Izquierda Unida siempre ha sido de Putin, de Rusia, de la Unión Soviética cuando existía, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque son los residuos del Partido Comunista de España de toda la vida. Que también la historia y las ondulaciones del Partido Comunista de España de toda la vida han sido muchas. También ha defendido políticas muy dignas y muy importantes para la estabilidad de España en su momento. Pero en esto Izquierda Unida está mucho más cerca de Podemos, que ayer señalaron a Sánchez como el señor de la guerra. Y piden que salgamos de la OTAN, cerremos las bases americanas en España. En fin, bueno, la cantinela de toda la vida. Pues hoy Sánchez se va de visita a Finlandia, a Luxemburgo. El jueves tendrá su ronda de entrevistas con distintos grupos políticos, menos con Vox. Por lo tanto, mucha actividad y mucha foto para ocultar la auténtica realidad. Sánchez no puede cumplir esos compromisos que está negociando en Europa, porque no tiene un gobierno sólido, ni tiene apoyos parlamentarios. Ese es un problema de Sánchez, no es un problema de Feijóo. Sánchez es el que ha querido gobernar a pesar de haber perdido las elecciones y a pesar de tener como aliados a lo peor de la política española. Aunque ciertamente, viendo las cosas, lo peor de la política española más parece Sánchez que sus socios. Pero bueno, es Sánchez y son sus socios los que tienen que hacerse mayores y afrontar las consecuencias. Ese remedio de decir, pues que me apoye el PP. Hombre, a cambio de 7 votos Junts obtiene lo indecible y el PP tiene que apoyar gratis con 137 escaños. El PP puede reclamar, puede establecer un pacto de Estado, si esto es un pacto de Estado, pero reclamar a cambio otros pactos de Estado, cosa que le parece impensable a Sánchez. Bueno, y todas estas complicaciones son consecuencias del bandazo dado por Donald Trump en la política exterior de Estados Unidos, que ha dejado sola a Europa en su defensa, pero que quiere imponer a Ucrania la rendición frente a Rusia. Y para ello hoy comienzan en Arabia Saudí las conversaciones de paz. Zelensky ha ofrecido una tregua, pero a ver si Putin se aviene a negociarla. Porque claro, Trump le ha dado una posición de fuerza a Putin que era inimaginable hace unos meses. Ahora bien, tomen ustedes, como decía Lopera, tomen buena nota. Pues tomen buena nota de que en Estados Unidos las bolsas se pegaron ayer un batacazo histórico ante el riesgo de una recesión provocada, ¿por qué? Pues por las políticas comerciales de Trump. Que el propio Trump, en una entrevista en la Fox, no descartó. Al no descartar la recesión, el presidente de los Estados Unidos provoca el pánico de los inversores. Y ese pánico de los inversores también se traslada a los mercados europeos, como ustedes pueden imaginar, en muy poco tiempo. Son algunas de las cosas que esta mañana, junto con crónica de tribunales y con la espeluznante noticia del asesinato de una trabajadora social en Badajoz a mano de 3 menores tutelados, conforman y confirman la actualidad del día, que ya completa ahora mismo Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Pues empiezo por esto último, Carlos, porque esta tarde en Castuera será enterrada Belén, la educadora social de 35 años, presuntamente asesinada, como decías, por 3 menores a los que tutelaba en un piso de Badajoz. Esta noche el juez ha decretado para los 3 internamiento en régimen cerrado. El abogado de la víctima acaba de asegurar a COPE Extremadura que Belén había denunciado, reconoce que el sistema ha fallado. Aquí en España, Pedro Sánchez preside el Consejo de Ministros, que va a aprobar el proyecto de ley sobre alcohol y menores. Entre otras cosas, pretende reducir el consumo y limitar limitar los espacios donde los jóvenes pueden beber, también la publicidad y la venta de esas bebidas. Hoy, además, veremos cómo influye la incertidumbre que ha generado la guerra arancelaria de Trump en la revisión que hace el Banco de España de sus previsiones. En diciembre subió 3 décimas hasta el 2,5% el crecimiento para este año. Y a unas horas de que Zelensky empiece, como decías, a negociar una tregua en Arabia Saudí, Ucrania ha lanzado su mayor ataque aéreo en los 3 años que llevamos de guerra. Rusia ha derribado más de 300 drones ucranianos.
Partidazo de COPE a certificar el pase a cuartos. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Hoy juega el Barça la vuelta de los octavos de final de la Champions frente al Benfica. La cita es a las 7 menos cuarto de la tarde, una hora que no es muy habitual para la Champions y que no es el prime time de la Champions. Además, tiene el 0-1 de la ida, con lo cual el partido de vuelta tiene menos atractivo. El Barça lo tiene todo a favor, ganó ya el primer encuentro. Y el cartel no es el más poderoso de los octavos de final de la Champions, comparado con partidos como, por ejemplo, Atlético Madrid-Real Madrid o Liverpool-Paris Saint-Germain. Bueno, pues a pesar de todo esto, el Barça no va a llenar el campo. Y no lo llena porque la entrada más barata cuesta 119 euros. ¿En qué momento los dirigentes del fútbol no tienen en cuenta todos estos condicionantes para adaptar el precio realmente a lo que demanda el aficionado? Hoy era el día para llenar Montjuïc con precios más populares. Y así pasa en todos los partidos.
Y ahora la previsión del tiempo.
Pues sigue sin darnos tregua la lluvia generalizada en gran parte del país y especialmente intensa en el oeste del sistema central y sobre todo en Andalucía, con prácticamente toda la región en aviso amarillo, ya sea por tormentas, oleaje o por viento. Tampoco se libran del agua hoy, ni en Canarias ni en Baleares. Suben las temperaturas en la mayor parte del país, excepto en la cornisa cantábrica. Atentos también a las fuertes rachas de viento en el sureste peninsular.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
8 de abril de 1976. Número de la suerte, el 1.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, un salmón noruego de cultivo sostenible ASC por medios o enteros por 13,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿Cómo no te va a sonar? Lo que quizás no te sonaba es que el seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados en España. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de marzo. Más información en Hyundai.com.
¿Qué tal, Ana Martín? Buenos días.
Buenos días, Herrera.
Hola, Carmen Encina. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos. A
Antonio Narango. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Hombre de moda de los...
los mentideros. Muchas gracias, Herrera.
No, está de moda ahora mismo la televisión. Bueno, vamos a ver. Ana Martín, ¿hasta dónde tú sabes, como dicen los clásicos, qué esperas de la reunión entre... ¿Se pondrán de acuerdo Sánchez y Yolanda Díaz?
Pues no sé si se pondrán de acuerdo hoy, pero no me cabe ninguna duda de que esto acabará en un acuerdo, porque ¿hasta dónde va a tensar Yolanda Díaz la cuerda? Si la opción que es salirse del gobierno, ¿alguien en su sano juicio contempla esa posibilidad? Yo creo que no. Además, es que esto ya lo hemos vivido en 2022 cuando se estaban preparando estaban pactando en el gobierno los presupuestos de 2023. Y si quieres, luego contamos la trampa que pactaron entonces la ministra de Hacienda y Yolanda Díaz para que veamos por dónde pueden ir los tiros también esta vez.
Ah, pues por ahí empezaremos. A ver, ¿tú crees que llegan a un acuerdo, Carmelo?
Bueno, en principio podemos criticar el desacuerdo entre Sánchez y Sumar, sobre el incremento del gasto de defensa, pero sorprendernos no, porque las posiciones en esta materia entre el PSOE y las formaciones a su izquierda han sido siempre muy distintas. ¿Qué es lo que creo que va a pasar hoy? Yo creo que hoy la reunión entre Sánchez y Yolanda Díaz no creo que sea para que uno ceda en lo que piense al otro. Creo que estará más destinada a pactar y presentar una narrativa de discrepancia, haciendo el menor daño posible, digamos, o haciendo el menor ruido posible, uh-huh, para que esto no dañe la imagen del gobierno, o que la dañe lo menos posible.
Uh-huh. ¿Y Antonio?
Bueno, es que a mí ya me parece el mero hecho de que el gobierno se tenga que reunir con el propio gobierno para poder aprobar cosas que deberían salir del gobierno de manera directa, me parece ya insólito y definitorio del tipo de gobierno que tenemos, que no es capaz de entenderse, salvo para las tropelías que debe ceder al Puigdemont de turno, ¿no? Me parece insólito y yo creo que no se puede gobernar ni un minuto más en esas circunstancias.
Pero sí parece verosímil, efectivamente, que hombre, pues hay una diferencia notable entre el criterio de unos y otros, pero al final lo que cuando hay esas diferencias, oye, nos ponemos de acuerdo, tú dices esto, yo digo esto y discrepamos hasta aquí.
Ya está.
Pero que no lleguen las aguas más allá del mueble bar, ser posible.
Pero si es que las posiciones en esta materia, Carlos, entre el PSOE y las formaciones a su izquierda han sido siempre muy distintas. El PSOE es atlantista, Sumar no. El PSOE ha incrementado el gasto de defensa. Hay que recordar que Rajoy lo dejó en el 0,9% del PIB y ahora está en el 1,28%. Siempre lo ha hecho, siempre ese incremento lo ha hecho en contra de la opinión de Sumar. ¿Esto va, digamos, a quitarle unidad al gobierno de coalición? Yo creo que no va a cambiar nada, porque, oye, los dos están interesados en que esto se mantenga y, por tanto, bueno, pues la discrepancia será la narrativa que presente cada uno sobre el tema.
Lo que pasa es que ya cansa un poquito, Carmelo, tanta sobreactuación, tanta narrativa de la discrepancia, ya como la...
Mira, cansan
tú.
Tantas
es que
cosas en política.
¿Qué pasa? Pero es que estamos hablando de un asunto muy serio. Estamos hablando de una...
Siempre hablamos de asuntos serios.
Estamos hablando de que la Unión Europea ha decidido movilizar 800.000 millones de euros, que no es poca cosa, y que los cada país tendrá que apechugar con su parte. De eso estamos hablando. Entonces, claro, si Pedro Sánchez tiene unos socios de gobierno y parlamentarios que no son fiables, pues no debería ser nuestro problema.
Es
pero
parte
lo es.
Y ahora arrancamos con lo que nos decía Ana, cómo solucionaron en su día otras discrepancias, que hay muchas, por otra parte legítimas, cada uno en esto del rearme o no tiene sus argumentos, pero si quieren ustedes hablamos de eso ahora mismo. Porque ahora tenemos noticia de Orange Empresas.
La digitalización continúa guiando la transformación del mercado laboral. En España el 27,4% de los empleos están expuestos a la inteligencia artificial, pero solo un 6% tiene un alto riesgo de ser reemplazado, según la OCDE. Más que una amenaza, la automatización puede impulsar la productividad en un 15,9% de los empleos. La clave estará en la formación y en la adaptación de los trabajadores para que sean capaces de aprovechar sus beneficios.
Orange Empresas presenta Todo para Todos, todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real, y Todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí.
Herrera en COPE.
Estar informado. Esto ya está pasando.
Y la sequía.
Una treintena de incendios.
Buques cisterna para llevar agua.
Ola de calor.
Coches arrastrados por el agua.
2024, el año más cálido jamás registrado.
Más calor. Más sequía. Más incendios. Más tormentas.
Este jueves, en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para entender lo que ocurre y qué podemos hacer.
Cambio climático. El tiempo corre.
También en cope.es.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es.
Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
Su destino está escrito.
No puede ser.
Muy pronto sus vidas cambiarán para siempre.
¡Ay, Dios mío!
Sueños de libertad. De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformática.com.
La salida de emergencia la abre Mar Vidal. Buenos días, Mar.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, ya hemos visto y hemos comentado ahora mismo, los mercados están reaccionando muy mal a las primeras políticas de Trump.
Pues mira, así es, pero recordemos, Carlos, que una cosa es la economía y otra la política económica. La primera abarca la producción y consumo de bienes y servicios y la política económica engloba las acciones gubernamentales para orientar esa actividad hacia objetivos como, por ejemplo, la estabilidad, el crecimiento, y es en esta última donde deberíamos detenernos. Vamos a ver, Donald Trump ha sorprendido al tomar medidas que parecen forzar, no sé, una caída del mercado, justo lo contrario de lo que buscó durante su primera presidencia. Lo curioso es que esta estrategia cuenta también con el aval del secretario del Tesoro, Scott Bessent, que considera, y lo ha dicho textualmente, que la economía se ha vuelto adicta al gasto gubernamental, por lo que será bueno iniciar un proceso de desintoxicación. Ojo con eso.
¿Eso quiere decir que el objetivo de Trump es enfriar la economía?
Pues yo diría que su plan es desacelerarla, por lo menos, para que a largo plazo, en lugar de quebrar la economía americana, estadounidense, salga fortalecida. Y dado que este escenario, al hacer bajar las bolsas, parece que se busca obtener un doble efecto, sería como enfriar las expectativas de consumo, y eso podría moderar la inflación, y al mismo tiempo, además, reducir los tipos de interés. Y es en esto último donde yo creo que estaría la clave de todo, porque Estados Unidos iba directa a la bancarrota con Biden. Eso la gente no lo cuenta. Piensa que este año deberá refinanciar 9 billones de dólares. 9 billones es muchísimo dinero, más de 6 veces el PIB de España, o lo que es lo mismo, un tercio de toda la producción de Estados Unidos. Y eso no les va a ser fácil con los tipos de interés tan altos todavía como están, pues dispararía el déficit de forma insostenible. Y de ahí que para el equipo económico de Trump vale la pena el coste de esta desaceleración si es para consolidar la fortaleza de Estados Unidos en el largo plazo. A mí me cuesta pensar, Carlos, que todo el mundo haya enloquecido en Washington. El presidente, el secretario del Tesoro, el de la Reserva Federal, serían demasiado locos, no sé. Me temo que todo esto que estamos analizando estos días se tiene que mirar con luces largas y no a base de titulares interesados, que también los hay.
Qué interesante, no nos olvidemos. Todo tiene explicación en la vida, es verdad. ¿Eh? Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Ahora hablamos de Yastel.
¿Te has enterado de que en Yastel tienen luz y gas? Y que además, si ya eres cliente, tienes un descuento de 9 euros al mes en tu factura del teléfono. Pues ya lo sabes, como lo oyes. Ahora con Yastel puedes contratar luz y gas a un precio fijo y sin permanencia. Estás tardando en llamar al 1510, ¿eh? Porque lo bueno no es caro, también en tu energía. Llama a Yastel al 1510, verás qué bien.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Ahora, información desde su COPE.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay 7 estaciones de aforo de la Comunidad de Madrid, 7 puntos concretos donde se está vigilando el caudal de los ríos y de los embalses que están en una situación hidrológica peligrosa, según la Confederación Hidrográfica del Tajo. Existe la posibilidad de que se puedan inundar zonas habitadas y haya que cortar vías de comunicación importantes. Se supera esa capacidad en tramos del río Henares en Espinillos, del Jarama en Algete Mejorada San Fernando y Puente Titulcia, de la Ulencia en Aldea del Fresno y del Tajo en Puente Algodor. Todos los embalses que gestiona el canal de Isabel II están ahora mismo por encima del 80% de su capacidad. Soy Mamen Vizcaíno y estás escuchando Herrera en Cope. Es martes 11 de marzo, 7 grados marcan los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8:25 lo que toca es el tráfico.
¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es la solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera, con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o alquiver.es. Alquiver, el renting realmente flexible, te ofrece la información del tráfico.
Y vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Mamen. Bueno, nos encontramos en el punto culminante de una señora hora punta. La lluvia lo está grabando todo, principalmente, pero también un accidente en la M607, concretamente a la altura del kilómetro 12.500. Allí está cortado el carril izquierdo y las retenciones no se han hecho esperar. De hecho, son bidireccionales. Hablamos de una hora punta complicada en toda la M30, en todas las entradas en gran parte del centro de la ciudad, prestando especial atención a los aledaños de la Plaza del Emperador Carlos V.
Y nos acercamos a las carreteras. DGT Alejandro Martín, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos les pedimos que tengan mucha precaución por ese accidente que provoca el corte de la salida en la 4 en el entorno de Pinto. Encontrarán 4 kilómetros de retenciones en ambas direcciones y desvío debidamente señalizado ya por la vía de servicio número 22. 2 accidentes más, uno de ellos dificulta la entrada por la 3 en Rivas, otro en la 6 en las Rozas de Madrid y dificultades en las entradas en la 1 San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, la 2 en San Fernando de Henares, la 4 a su paso por Valdemoro, a 42 en Parque Getafe y en la carretera 5 Alcorcón y Campa.
8:26.
Un solo momento en el Lexus NX te hará sentir más. Más emoción, más aceleración, más conectividad intuitiva y también más compromiso con el ahorro y la sostenibilidad cuando disfrutas un Lexus NX híbrido enchufable. Siente más en cada momento. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid te ofrece la información del tiempo.
Sigue lloviendo, aunque puede que se abra algún claro al final de la tarde. Máximas entre 11 y 13 grados y mínimas de 4 la próxima madrugada.
Hay sueños que te acompañan toda la vida, hasta que decides hacerlos realidad. Deja de soñar y empieza a conducir tu Mercedes-Benz 100% eléctrico, híbrido enchufable o combustión. Acércate a tu concesionario Mercedes-Benz y descubre nuestras ofertas.
Ven a Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz. Estamos en calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
Hoy es un día para recordar a las 193 víctimas mortales y casi 2.000 heridos de los peores atentados que se han vivido en Madrid. En poco más de media hora, las campanas de las iglesias tocarán en su memoria y después empezarán los actos de recuerdo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasión.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasión.com.
En marzo celebramos el concurso internacional al mejor cachopo del mundo y el Rincón Asturiano lo celebra con un cachopo campeón, con ternera de ganadería propia, cecina de león, rulo de cabra y cebolla caramelizada con acompañado con patata asada y alioli de mandarina con botella de sidra o dos consumiciones por 38 euros en el Rincón Asturiano de la calle Delicias 26. Y que no te den vaca por buey.
Está lloviendo en Madrid. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Si
Ser padre significa dar siempre lo mejor, sin esperar nada a cambio todos los días del año. Y el próximo 19 de marzo, tienes una ocasión muy especial para darle las gracias al tuyo por todo lo que te ha dado. Porque regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! En tienda web y app del Corte Inglés.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de los Llanos, un vino con señorío.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
La clave de Ángel Expósito es un crimen atroz que le venimos contando desde primera hora de la mañana. Y unos trabajadores muy poco reconocidos. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Sí, mi clave es María Belén Cortés Flor, 35 años. Educadora en un piso tutelado para menores con serios problemas con la justicia en Badajoz. María Belén murió asesinada este domingo. Dos chicos de 14 y 15 años y otra de 17, españoles, le dieron una paliza y después la estrangularon con un cinturón. La policía les detuvo a las pocas horas en Mérida tras huir con el coche de la víctima. Otro trabajador de otro piso tutelado fue quien dio la voz de alarma, pero ya era tarde. El suceso es inenarrable, una película de terror. Por eso me quiero detener en esos trabajos tan poco reconocidos socialmente. Trabajos durísimos que apenas aparecen en la radio, en los periódicos, en la tele. ¿Se nos ocurre algún trabajo más duro que una educadora o trabajador social en un piso de estos con estos chicos? ¿Te imaginas? No sé. No hay palabras para describir el horror de este crimen, para descifrar la mente de esos asesinos, 14, 15 y 17 años... ni para honrar esos trabajos. No se me ocurre un trabajo más difícil. Descanse en paz, María Belén. Su familia puede estar orgullosa de ella. Y todo el aplauso y admiración para esos trabajadores anónimos, trabajadores públicos y, sobre todo, valientes. Nos escuchamos, Tron.
Hasta la tarde. Ahora empezamos tertulia. Antes hablamos de Vino Selección.
Sí, que Vino Selección nos recuerda que el 19 de marzo está a la vuelta de la esquina y para los padres, Pepas y Pepes, han preparado una colección exclusiva con 6 vinos increíbles. Por ejemplo, Mata Romera Club, Señorío de Ondarre, Gran Reserva, Oinoz, Marqués de Griñón. Ahora, hasta el 19 de marzo, 8 euros la botella. Después sube a 16. Así que aprovecha, Vino Selección, todos los envíos son gratis y en tu primera compra 10 euros de descuento y un sacacorchos profesional. Así que haz tu pedido ya en vinoselección.com o en el 91 453 93 00. Ya sabes que el Día del Padre está aquí a la vuelta con Vino Selección.
Bueno, pues entre Ana Martín, Antonio Naranjo y Carmelo Encinas echamos hoy una mañana. Esta próxima media hora, vislumbrando la actualidad, va por muchos sitios. Uno de ellos es efectivamente el debate en Europa. ¿Nos rearmamos o no nos rearmamos? Parece que hay mayor inclinación, al menos en los gobiernos, a creer en que hay que rearmarse. Eso cuesta dinero, no se hace de la noche a la mañana y, por lo tanto, hay, como suelen decir los clásicos, que implementar políticas. Pero eso, aquellos gobiernos que son de coalición y tienen dos miembros que piensan diferente, pues tienen que ponerse de acuerdo, tienen que sintonizar. Ana Martín nos hablaba hace un momento de cómo sintonizaron o acabaron poniéndose de acuerdo en otros aspectos y asuntos que no tenían nada que ver con este, pero que podrían servirnos de referencia.
Bueno, sí tenían que venir, Carlos, porque nos remontamos al verano de 2022, cuando después de la cumbre de la OTAN, en la que Pedro Sánchez anunció que el presupuesto en defensa de España aumentaría hasta el 2% del PIB antes de 2029, después el Consejo de Ministros aprobó un crédito extraordinario de 1.000 millones de euros para defensa y el PSOE y entonces Unidas Podemos se encontraron en la tesitura de que empezaron a negociar los presupuestos de 2023, Y Yolanda Díaz estaba pues en las mismas que ahora, que esto del gasto en defensa no, que de dónde, de qué otras partidas se iba a detraer. ¿Qué es lo que hicieron entonces y por dónde pueden, como decíamos antes, ir los tiros ahora? Pues de entrada no meter ese aumento en el techo de gasto. El techo de gasto es el límite de gasto no financiero, es la cifra, digamos, que delimita el perímetro de los presupuestos. El Gobierno o el Ministerio de Hacienda hace una estimación de los ingresos que va a tener en un año y a partir de ahí calcula hasta dónde se puede gastar para no incumplir las normas de estabilidad. Esa cifra la tiene que aprobar el Consejo de Ministros, en el que, por cierto, está a sumar. Pero ¿qué ocurre? Que en el techo de gasto no se incluyen todas las partidas. Hay una serie de partidas que no van, como por ejemplo las transferencias a comunidades y entidades locales por los regímenes de financiación autonómica y local, y también, y aquí está la cuestión, los programas especiales de defensa. ¿Qué pasa si este dinero de más no computa en el límite de gasto? Pues Sumar no tiene que participar en la decisión sobre qué otras partidas reducir para aumentar la de defensa. Y eso es lo que quiere hacer Yolanda Díaz para soplar sopas y sorber a la vez. Este es un sistema que inventó hoy es diputado de Sumar, se llama Manuel Lago, entonces era asesor del Ministerio de Trabajo. Como digo, la situación era parecida, pero no igual, porque yo creo que en esta ocasión el aumento de gasto tiene que ser no coyuntural, no parcheado, sino estructural, puesto que la Unión Europea ha hecho un compromiso de gasto muy serio. Parte de eso saldrá de los fondos comunes, pero otra parte del presupuesto de cada país soberano, de manera individual. A partir de ahí es que también hay que lanzar un mensaje de que España está en eso. Entonces, parcheando, ocultando el aumento de gasto, metiendo en las partidas de defensa, no sé, incluso los chalecos antibala de la Policía Nacional, pues es que eso no es serio. Parte de la solución puede ir por ahí, pero desde luego no toda. No estamos en el mismo escenario que en 2022.
Hombre, yo no quiero someteros ahora al debate de hay que rearmarse o no hay que rearmarse, que es un debate legítimo, porque es legítima la postura de quien piensa que no hay que hacerlo porque no existe un peligro para tal y para cual y esto y lo otro. Bueno, pues parece que el peligro sí hay acuerdo en Europa que puede existir, pero también hay muchos que dicen, oiga, vamos a ver, aquí no va a venir Putin a invadir España, no hace falta que nosotros estemos tan rearmados, necesitamos ese dinero para otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa discusión bajada a lo mínimo, al balón en el suelo, pues lleva a hacerse esas preguntas. Y hay una mayoría de la población que piensa que sí que hay que hacerlo. ¿Tú qué crees, Carmelus?
Yo creo que no queda otra. O sea, evidentemente siempre ha sido más deseable apostar por la mantequilla que por los cañones, ¿no? Acordaros en la Guerra Fría. Pero lo cierto es que la situación obliga, porque hemos estado subsidiados, sin lugar a duda, a la hegemonía militar de los Estados Unidos y a nuestra pertenencia en la OTAN. Y ese paraguas pues ha permitido a Europa, a toda Europa, a unos países más y otros menos, gastar menos en defensa, esto está claro. Yo creo que Trump, claramente, como poco, ha cambiado de bando. Ha cambiado de bando. O sea, ahora mismo, para Trump, Europa es, no sé si un rival, pero desde luego un amigo no. Esto está claro. Y no te queda otra que replantearte tu política de defensa. ¿La política de defensa consiste solo en aumentar el gasto en defensa? No. Consiste, digamos, en buscar una unidad de acción de todos los países de la Unión Europea para saber defenderse de un de los peligros potenciales. El peligro potencial mayor es Putin. Es verdad que nosotros somos el país más alejado de Rusia, pero también es verdad que ahora la guerra tiene otros, digamos, otros elementos.
Y tenemos amiguitos por el sur, además.
Está, aparte, pero la guerra ahora mismo es guerra cibernética, es la guerra híbrida, la llamada guerra híbrida, en fin, todo esto ahora ha de cambiar. Ha de cambiar nuestra percepción. Ahora sí tenemos un peligro, desde luego, potencial. Y, por tanto, no te queda otra que replantearte el gasto en defensa y ponerle la cifra, que no te la tenga que poner Estados Unidos. La tenemos que poner nosotros. Tiene que ser el 2%, tiene que ser el 2% del PIB, tiene que ser el 2,5%. No lo sé. Los expertos lo dirán, cuánto hay que gastar para, digamos, participar de una forma coherente, de una forma eficaz en el esfuerzo de defensa de Europa. Pero lo que está claro es que ya el amigo americano no está. No está. Y esto lo tenemos que admitir. Y tenemos que saber defendernos solos. Y esta es la situación.
Ya, pero cuando, por ejemplo, dicen... oye, vamos a gastar en mantequilla porque no hay que... Con la defensa que tenemos ya tenemos suficiente. Putin no es un enemigo que vaya a llegar aquí o del sur no van a invadir Algeciras, ¿no? Como el Moro Muza. ¿Qué respuesta le da la izquierda europea a todo eso?
Yo creo que la izquierda europea no cree en el rearme. No cree en el rearme. A mí me parece, bueno, que es como tú decías, me parece legítimo, porque es, teóricamente, pues lo ideal es que no haya tanto gasto en armas en el mundo, sino que baje y gastemos en otras cosas más útiles, en el bienestar de la ciudadanía. Pero la realidad es tozuda. El vis pacem para bellum sigue estando presente ahí 2000 años después de Roma. En fin, y yo creo que, sinceramente, creo que la izquierda, yo no comparto, digamos, la utopía de la izquierda, porque desgraciadamente no vivimos en un mundo utópico, vivimos en un mundo distópico. Ya me gustaría a mí que fuera todo como quiera la izquierda.
Bueno, habría que ver primero qué es la izquierda y qué es la izquierda europea, qué es el PSOE o es Podemos.
Hablo de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Bueno, porque el Partido Socialista es un partido atlantista, la extrema izquierda.
Bueno, sí, será atlantista y todo lo que tú quieras, pero yo no sé si hay una cierta inclinación, no sé si por hacer de la necesidad virtud o por convicción del gobierno actual y de Pedro Sánchez en particular, virar hacia China, precisamente aprovechando el cambio geopolítico que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Esa criminalización casi absoluta de los Estados Unidos con la ayuda de los aspavientos de Trump, me parece que también antecede la posibilidad de que en Europa veamos que se van conformando también bloques orientados de una manera más sutil hacia el atlantismo o hacia Pekín. Y no sé por qué, a mí me da en la nariz que al menos en estos momentos Sánchez no descarta mirar más hacia China, ¿no?
Yo bajaría un poquito más el balón.
Aquí.
Exacto. Vamos a lo práctico.
Pues
Ana, o Antonio, o estadme quien queráis. La política de defensa es una política de una dimensión y de una importancia tan soberbia que evidentemente debe tener un tratamiento en el Parlamento, en el Congreso, un conocimiento por parte de la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene que ir al Congreso, de una manera o de otra. ¿Qué pasa en ese momento?
Bueno, para llegar a ese momento primero tenemos que llegar a la ronda de contactos que establecerá Sánchez con los grupos parlamentarios el jueves. Y antes que eso, a un hecho que sucedió ayer, que a mi juicio no es de recibo, y es que el líder de la oposición, que es también del partido mayoritario tanto en el Congreso como en el Senado de este país, se entere por el periódico El País de los planes de Sánchez para Ucrania. Se entere de que está dispuesto a participar en el envío de tropas a Ucrania, bien sean con carácter de disuasión o de pacificación, si llegado el caso la Unión Europea lo decide. Y esto, como digo, 72 horas antes de que Pedro Sánchez le reciba en la Moncloa por primera vez en 15 meses. Yo creo que las explicaciones de Pedro Sánchez llegan muy tarde. En la Moncloa se escudan en que tampoco, que la Unión Europea y Europa en su conjunto han estado en discusiones hasta ahora y que, por tanto, hasta que no se celebren, ya se ha celebrado el Consejo Europeo Extraordinario la semana pasada y habrá un ordinario la semana que viene, que no podía ir a dar explicaciones al Congreso. Bueno, a mí me parece que más que no podía es que no ha querido, no ha tenido demasiado interés. Y del principal partido de la oposición va a exigir el apoyo que no le dan sus socios. A ver, Pedro Sánchez tiene una mayoría muy complicada, pero él en su mente lo que da por hecho es que, puesto que el PP pertenece al Partido Popular Europeo de Ursula von der Leyen, debe y tiene que apoyar cualquier aumento del gasto en defensa. Y en eso se va a escudar el presidente, que, como digo, no espera mucho de sus socios más allá de reproches. Y de Sumar, pues que agache las orejas y siga para adelante, que es lo que por otra parte va a hacer Yolanda Díaz.
Bueno, es que es evidente que el Partido Socialista no cuenta con mayoría en la Cámara de sus socios para sacar adelante el incremento del gasto en defensa. O sea, no solo le va a fallar Podemos, le puede fallar Sumar, ya veremos. Pero Podemos seguro y algún otro de los partidos, digamos, a la izquierda. O sea, está claro que o se busca la fórmula para conseguir ese gasto sin pasar por el Parlamento, que yo creo que lo realmente honesto es pasar por el Parlamento, porque es lo suficientemente importante esto para que el Parlamento tenga, se pronuncie sobre la cuestión. Bueno, o compromete al Partido Popular, que es lo que ha hecho. O sea, él cuenta, efectivamente, es cierto que el Partido Popular Europeo es el que encabeza el que encabeza la idea de rearmar Europa. Si el Partido Popular fuera en contra de esto, pues realmente iba a quedar una situación un poco extraña. Y es que además el Partido Popular está a favor de incrementar el gasto en defensa ahora. Está a favor de que incluso supere el 2%, que el 2% sea el suelo, no el techo. O sea, esto el Partido Popular está a favor de ello y, por tanto, tiene que haber esa coherencia. A mí me parece que, como la relación que ya sabemos entre el Partido Popular y el Partido Socialista, entre Sánchez y Feijóo, es manifiestamente detestable, yo creo que en un asunto de esta naturaleza, de esta gravedad, empezando por el presidente y siguiendo por Feijóo, tienen que coger sus teléfonos, llamarse y ponerse de acuerdo, porque este es un asunto lo suficientemente importante.
Pero es que para Sánchez que, no quiere un acuerdo.
Si están, realmente de acuerdo, sí. Que no pongan más trabas al asunto.
Antonio, lo que no puede ser es que tengamos un presidente del gobierno que no gana elecciones, tiene pocos diputados propios y que solo logra mayorías para dos cosas. Una, para ser investido él. Y dos, para darle a los que le invisten todo tipo de concesiones y privilegios incompatibles con las obligaciones más elementales de un presidente. Y que en ese. No voy a hacer la retahíla de concesiones. El cupo catalán, las fronteras, la inmigración, la condonación de la deuda, hasta la ley de memoria histórica, adaptada por Bildu, y la ley esta de transposición.
La ley Chapote.
Claro, efectivamente. Bien. Entonces. Tú no puedes luego, en ese estado, cuando tú aceptas ser presidente en esas circunstancias, que luego cuando de verdad toca gobernar le cargues a la oposición los asuntos de Estado que tú mismo has pervertido desde el minuto uno. Porque vamos a ver, si es un asunto de Estado, y lo es, la defensa de europea y la defensa española, no hay mayor asunto de Estado que no hacer depender la gobernación de un país de partidos que solamente están dispuestos a apoyarte si a cambio les ayudas a destruirlo. Entonces, no, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es, si con sus socios no es capaz de sacar adelante ni siquiera esto, como tampoco unos presupuestos, es aceptar que no tiene ni mayoría social ni capacidad de gobernar, salvo para extender, en fin, cosas que él mismo en su fuero interno querría frenar, disolver las cámaras y convocar elecciones. O sea, lo que no se puede hacer es de Samur o de, no sé llamarlo, de UME política para apagar los incendios que Sánchez tiene a costa de prolongar luego la extensión del fuego en otros frentes que también amenazan la seguridad del país. Entonces, ¿o no es importante la estabilidad interna de España? Pregunta, es decir, ¿me vais a decir, Carmelo, que es más importante la estabilidad de Ucrania que la estabilidad de España?
La pregunta es bien sencilla. Si se da el caso en que en el Parlamento se plantee ese incremento del gasto de defensa y estando de acuerdo el Partido Popular en que hay que incrementar el gasto en defensa y el Grupo Popular Europeo está también de acuerdo en que hay que rearmar Europa e incrementar el gasto en defensa, ¿Qué crees que tiene que hacer el Partido Popular? Tiene que decirle...
Vincular un pacto, te lo contesto.
Puigdemont, no sé qué, todo esto.
No, perdona, te lo digo, te lo respondo.
Evidentemente cada uno tiene su posición.
Te voy a hacer yo otra pregunta. Si es importante un pacto de Estado en esto, que lo es, sin la menor duda, ¿me puedes tú explicar por qué el resto de pactos de Estado que liberarían a España y al gobierno de las ataduras con los separatistas o con la extrema izquierda no son igual de importantes? ¿O lo hacemos a la carta? Ahora sí pacto de Estado para esto, ahora no. Ahora sí, ahora no. Y siempre en beneficio de Pedro Sánchez.
Lo
que tiene que hacer el PP, yo creo,
los,
es incluir ese pacto de Estado en otro pacto de Estado.
Los pactos de Estado se consiguen cuando se está de acuerdo en un tema.
Sí, pero puedes elegir tú los pactos de Estado solo.
Bueno, no. Simple,
claro, lo que diga Sánchez.
Evidentemente,
¿no?
Lo que diga Sánchez, no. En lo que estén de acuerdo. En lo que estén de acuerdo. En lo que no están de acuerdo. Oiga, ¿estamos de acuerdo en subir las pensiones? Sí. Pues votemos a favor de subir las pensiones. ¿O no?
Pero
estamos
es,
de acuerdo
ver,
en una política de vivienda
pregunta...
que hay que multiplicar el número de viviendas
pero
en este país.
Pero que Sánchez no quiere un pacto de Estado, Carmelo. Lo que quiere es una adhisión inquebrantable del Partido Popular. Claro, que
¿aceptaría las condiciones que le pondría, que pudiera ponerle? No sé si las quiere poner. Porque
no,
Feijóo.
Evidentemente, no, depende de las condiciones. Depende de las condiciones.
Carmelo,
si las condiciones.
No. Bueno, pero vamos a ver.
Dices
si,
tú, Ana.
Si, hombre, pero es que sé cómo acaba esta
no,
historia.
Porque no
es
le dejarían
que
sus socios.
De entrada.
¿Pero cómo
fijaos,
que no le dejarían sus socios?
Como que no.
Fijaos,
ver, un momento, que hable Ana, por favor.
De entrada, fijaos la escenografía del jueves. Al final, lo que ha hecho ha sido diluir la reunión con el líder del principal partido de este país en una ronda de contactos en la que también van a estar, con todos mis respetos, la diputada de coalición canaria o el del BNG, para que veáis, ese es el nivel, y va a dedicar a todos el mismo tiempo. En segundo lugar, lo que Pedro Sánchez quiere de Feijóo no es un pacto de Estado, lo que quiere es una adhesión a los planes que él tenga en defensa y de los que parcialmente se ha enterado en el país, parcialmente se enterará en el jueves y parcialmente se irá enterando poco a poco, y que estorbe y pregunte lo menos posible. Eso es lo que quiere. Bueno. Con la excusa de que el Partido Popular es un partido de Estado y que como tal tiene que apoyarle en esto. Si yo no digo que no tenga que apoyarle, pero se tendrá que llegar a un acuerdo, no
evidentemente,
a un trágala,
Ana,
que es lo que Pedro Sánchez siempre
Ana,
pretende del Partido
ver,
Popular
evidentemente,
cuando
Carmelo,
lo conozca.
Feijóo, lógicamente, en esa reunión intentará decirle lo que considere oportuno hacer en relación con él, con la política de defensa, aparte de del simple incremento del gasto. Claro que le puede poner condiciones, y a mí me parece bien que se las ponga. Una de las que le puede poner, escuchando un poco a los portavoces de defensa que se han manifestado estos días, es que, como decía antes, que el 2% no sea un techo, que sea un suelo, que es muy diferente. O sea, que pueda haber incluso mayores incrementos. Bueno, se puede llegar a algún tipo de compromiso, ¿por qué no? Pero en tema de defensa, si decimos, bueno, pero ahora además de la defensa, metemos por medio al salario mínimo interprofesional, a Puigdemont,
no,
¿qué tal?
Cosas de defensa. Pero vamos a ver, ¿pero
exacto,
por qué?
Cosas de defensa.
Pero
pues
¿por
eso,
qué?
Llegar
pero,
a un acuerdo de Estado en cosas de
sí,
defensa.
Sí, sí, pero es ya que está. Lo incluye todo. No es la defensa parcial para lo que le interesa. Y yo vuelvo a insistir en lo que digo. ¿Por qué es más importante un pacto de Estado en defensa de Ucrania que un pacto de Estado en defensa de España? ¿Por qué es más importante preocuparnos, que nos tenemos que preocupar, obviamente, de las fronteras de Ucrania, pero no es relevante cederle la gestión de las fronteras creando aduanas artificiales a Puigdemont en Cataluña porque necesita sus 7 votos? Entonces, a mi juicio, lo que tiene que hacer el PP es, ¿usted quiere que hablemos en serio del Estado? Hablemos en serio del Estado, pero no de la parte del Estado que le interesa a Sánchez mientras subasta la parte del Estado que le interesa a todos los españoles.
Pues, siguiendo tu recomendación, Antonio, el PP tendrá que votar no a la...
No, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es entender que el Estado no es una cosa a la carta que cada 5 minutos nos preocupa o nos deja de preocupar, sino que es un todo al que a él no le ha puesto visión porque simplemente no le dejan. Y el problema que tiene Sánchez es que si firma los pactos de Estado necesarios, pierde el apoyo de sus socios.
Que a las 9 me tengo que ir a la Almudena. Las campanas, nosotros. Va a dar mucho de sí esto, va a dar mucho de sí y va a ser muy interesante escuchar todas las opiniones. Me alegro de saludaros, soy un gran seguidor de los tres.
Muchas gracias.
Igualmente.
Se lo dices a todas.
Muchas gracias por mentir.
Se lo digo a todas.
Sí, no,
adiós, chicos, chicas, adiós.
Buen día.
Ahora, para mejorar su economía, la de su negocio, la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja.
Yo también soy una gran seguidora tuya, Carlos, y hoy te hablo, efectivamente, de un plan que es inclusivo, referido a personas con discapacidad auditiva.
Creo que la población con problemas de audición está creciendo.
Sí, sí, así es. Según el informe mundial de la audición de la OMS, más de 1.500 millones de personas en el mundo, Carlos, sufren algún grado de pérdida auditiva y se prevé que para el año 2050 esta cifra se incremente hasta los 700 millones con pérdida auditiva incapacitante. En España, 1,23 millones de personas padecen algún tipo de hipoacusia. Afortunadamente, CaixaBank, Carlos, es el primer banco en ofrecer un nuevo servicio destinado a la atención de personas con discapacidad auditiva. Este mes de marzo va a completar su implantación en toda la red de oficinas. ¿Esto qué es? Bueno, pues es el servicio de videointerpretación S-Visual de CaixaBank. Está dirigido al colectivo de personas con discapacidad auditiva y es totalmente gratuito. Contribuye, Carlos, a eliminar barreras de comunicación y a ofrecer a este colectivo información accesible sobre propuestas de valor de inversión y también de financiación.
Una nueva acción más de CaixaBank en su apuesta por la inclusión financiera y el compromiso con la accesibilidad en las oficinas.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando ves entre semana en un museo a una persona que se sienta delante de un cuadro, lo observa muy detenidamente y después se levanta y hace exactamente lo mismo con el siguiente. Cuando ves a alguien así, no puedes evitar hacerte una pregunta.
¿Y este? ¿A qué se dedica?
Pues a vivir. Se dedica a vivir. Con el cuponazo de la 11, cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Este marzo Don Quijote cumplirá años. Estuvo en Yamóvil de Alcalá de Henares, dejó dos cuadrúpedos y se llevó un fórmula de 600 caballos. Increíble, Don Cervantes estaba en todo. A todos nuestros clientes que compren uno solo durante este mes de marzo, 400 euros menos. Les saldrá gracias a transferencia y el cambio de nombre.
Llega Ahorra Más, la estrella del ahorro, Lady Choyo, con sus grandes éxitos en descuentos.
Yo te quiero porque quieres buenos precios. Tú me quieres porque siempre doy descuentos. Dejé a la puerta abierta, traigo esta oferta.
Bandeja de fresón de palos de 500 gramos por 2,99 euros la bandeja.
Lady Choyo es lo más en Ahorra Más.
Llevar el coche para la revisión y que sea igualita que en el concesionario, pero más barata. Y para cualquier coche, sea cual sea la marca. Y con cita previa online para mañana mismo. Y con la opción de calcular antes el precio online. Y con más de 190 talleres para elegir. Y si lo necesito, me ofrecen un coche de sustitución.
Y con la tranquilidad y garantía que te da Midas. Si me das más, es Midas lo que me das.
No te pierdas la conferencia Hazlo Imposible del Dr. Mario Alonso Puig en el Teatro Lope de Vega de Madrid. Nueva oportunidad el 17 de noviembre. Descubre cómo transformar lo imposible en posible. Entradas ya a la venta en marioalonsopuig.com. No te lo pierdas.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Y si por fin sucumbieras a la tentación? En Gosbobois llegan los días de tentaciones. La oportunidad perfecta para descubrir la creatividad de las nuevas colecciones y aprovechar precios irresistibles en una selección de muebles y sofás Gosbobois. Pero no pierdas tiempo. Los precios de tentaciones de Gosbobois solo son hasta el 24 de marzo. Encuentra tu tienda en gosbobois.com.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Has heredado una casa y la quieres vender? Te cantamos cómo hacerlo.
Vender como siempre ya no funciona. Hacerlo en Clicalia te lo soluciona. Sin papeleos, sin muchos jaleos y en una semana tienes tu dinero. Vender como siempre ya no funciona. Vender en Clicalia es clicar y cobrar. 919-469090 o clicalia.es.
Sabemos que la instalación de alarmas es hoy el remedio más eficaz para evitar la ocupación de viviendas. Por ello, la agencia negociadora del alquiler las instala a sus nuevos clientes sin coste, además de administrar los alquileres y de garantizar el pago de las rentas. ¿A qué estás esperando para llamarles? Únete al Tranquiler. Llama al 920-2011. 920-2011.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
La dermatología tiene un lugar de referencia en Madrid. Descubre IMR y su equipo de dermatólogos. Contamos con más de 20 años de experiencia y la tecnología más vanguardista al servicio del cuidado de la piel, la regeneración capilar y una estética sin huella. Visítanos en Paseo de la Castellana 96 o pide cita en institutomedicoricard.com.
El 12 de marzo no te pierdas el concierto de Aranjuez y Noches en los Jardines de España en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una noche española con las obras más emblemáticas de Falla y el maestro Rodrigo.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el concierto de Aranjuez en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
COPE Madrid